Gracias, querido Padre Jesús Alberto, por su liderazgo y pastoreo en la comunidad hispana aquí en St. Patrick. Y gracias también a todos los que han hecho posible este encuentro. Es hermoso tener cuaresma, es un privilegio. Yo quisiera que comenzáramos nuestro retiro tomando conciencia de eso, que la cuaresma es un regalo. Vamos a decirlo de esta manera: la gente afuera, la gente del mundo, no tiene cuaresma, ni tiene Pascua, ni tiene Adviento, ni tiene Navidad. Para ellos esos tiempos no existen. Cuando nosotros pensamos todo lo que se recibe en una cuaresma bien vivida, cuando descubrimos todo lo que Dios nos da acompañando a Jesús en el desierto, lo único que podemos exclamar es: gracias, Señor, porque tenemos cuaresma. Decía uno de los amigos que asistió al retiro en su versión en inglés, decía: para mí esto es como la purificación anual, como una limpieza de mi corazón cada año. Y ese es el sentido de la cuaresma. Vamos a hacer en este momento una introducción general y luego tomaremos propiamente el tema de hoy. ¿De dónde viene la cuaresma? De la necesidad de prepararse, de la necesidad de tener ojos para algo muy grande que viene. Y eso muy grande se llama la Pascua de Jesucristo. Cuando un gran personaje va a visitar una ciudad, la gente busca los mejores lugares, los mejores ángulos, los mejores balcones para ver a ese gran personaje que viene. Y así también nosotros vamos a ser visitados por el amor de Dios de una forma única. Eso es la Pascua. Es el paso redentor, renovador, sanador de Dios en tu vida. Y no queremos perdernos ese paso maravilloso. Quizás ya lo hemos perdido muchas veces. Cada uno piense en la edad que tiene y piense cómo ha vivido las cuaresmas y semanas santas de otros años. La conclusión que seguramente llegaremos es que hemos dejado ir muchas veces a Cristo. Lo hemos dejado ir sin llamarlo, sin abrazarlo, sin recibirlo, sin acoger su bendición. Esta vez no queremos, esta vez no queremos perder a Cristo. Esta vez que viene a visitarnos, no queremos dejarlo ir así nomás. Hay un pasaje tan hermoso en la Biblia. Cuando Jesús está pasando y un ciego empieza a gritarle y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque algunas personas se molestaban y regañaban al ciego, el ciego seguía gritando: Jesús, ten compasión de mí. Y él gritaba porque no quería dejar ir a Cristo. Él no quería perderse a Cristo. Yo creo que esa tiene que ser nuestra cuaresma. Tiene que surgir de un corazón que esta vez no va a dejar perder la gran oportunidad. Ese es el primer punto de nuestra introducción. Segundo punto, el número 40. Ya sabemos que hace referencia a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Ya sabemos que hace referencia también a los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí esperando la revelación de la ley. ya sabemos que hace referencia a los 40 días también de Cristo, ayunando y orando en el desierto. Y el evangelista nos da un dato muy importante. Jesús fue empujado al desierto, nos dice San Lucas, empujado al desierto por el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son nuestros compañeros en la cuaresma? Son los peregrinos de Israel. Compañeros en la cuaresma son Moisés y Jesucristo. La cuaresma uno no la vive solo. La cuaresma hay que vivirla con Cristo. Para experimentar junto a Cristo, y eso era lo que veíamos en el primer domingo, en la misa del primer domingo de cuaresma, para experimentar que la tentación junto a Cristo es otra cosa. La tentación sin Cristo se llama derrota. La tentación con Cristo se llama victoria. Cristo es el que hace la diferencia. Una cosa es sin Cristo y otra cosa es con Cristo. Y la tentación sin Cristo conduce irremediablemente a la derrota. Esto no debe extrañar a nadie porque detrás de la tentación está el tentador. El tentador es un ángel caído. Y aunque es caído, es decir, hundido miserablemente en el pecado, sigue siendo ángel en su naturaleza y por consiguiente capaz de un pensamiento ágil, profundo, penetrante y eficaz. Algo así como un criminal. Así como un criminal, aunque haya cometido horribles fechorías, sigue siendo una persona muy inteligente y precisamente por lo inteligente, muy peligrosa. Así también el demonio, el tentador, aunque ha caído en rebeldía contra Dios, es muy inteligente y por consiguiente muy eficaz, muy astuto en su manera de atacarnos. Por eso esa pelea ya está perdida. Sin Cristo la pelea contra la tentación ya está perdida. Sea por un lado o sea por otro lado, la tentación termina adueñándose del corazón humano y es una derrota cantada. Entonces entramos en la cuaresma para experimentar lucha, pero sobre todo para experimentar victoria. Uno entra a la cuaresma para experimentar victoria. Y esa victoria es la que le da el color al año que estamos viviendo. Si tú, por ejemplo, experimentas en cuaresma la victoria de Cristo sobre un vicio que no habías podido dominar, ya eso le da un color completamente diferente al resto del año. Si había un pecado que se estaba repitiendo en tu vida y sucede que durante la cuaresma tú experimentas la presencia solidaria, potente de Jesucristo y experimentas que con Cristo puedes vencer ese pecado, ya eso le da un color distinto a este año. Muchas veces lo único que uno necesita es romper una cadena. Los vicios son cadenas, cadenas como circulares que nos envuelven y que nos llevan a repetir una y otra vez las mismas faltas. Así, por ejemplo, está el caso gracioso del borracho que decía: yo bebo para olvidar. Y le dicen: ¿olvidar qué? Que soy un pobre alcohólico. Esa es la cadena que se repite. Y el vicio funciona así, funciona produciendo ciclos que se repiten. Pero cuando se rompe esa cadena, cuando se rompe ese ciclo, entonces uno empieza a tener poder sobre lo que antes lo dominaba uno. Leí no hace mucho de un psicólogo que decía: Se necesitan 3 semanas para romper un mal hábito. Según la teoría de este hombre, que él no hace ninguna alusión ni a la cuaresma, ni a Cristo, ni a la religión, sino él cuenta su experiencia como psicólogo. Según él, si una persona está acostumbrada, por ejemplo, a decir mentiras, pero logra completar 3 semanas afrontando su verdad y sin decir mentiras ni siquiera por quedar bien, con 3 semanas se rompe ese ciclo. Es decir, en 3 semanas, que serán 3 semanas de combate, en 3 semanas uno alcanza a reacomodar sus costumbres cerebrales, mentales, anímicas y hasta su síndrome de abstinencia y logra salir adelante. La cuaresma tiene un poquito más de 6 semanas. Eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de romper. Y ese es el segundo punto de la introducción. La cuaresma es para entrar en la lucha y para entrar en la victoria, para experimentar que sí se pueden romper cadenas. Cadenas de resentimiento, cadenas de murmuración, cadenas de impureza, cadenas de mentiras se pueden romper con la presencia, con el auxilio de Jesucristo. Último punto de nuestra introducción. La cuaresma de este año tiene un color único. Por eso tenemos aquí la figura, el rostro tan familiar, tan amado por muchos de nosotros, rostro del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo institucionalizó la fiesta de la Divina Misericordia como una proclamación de que Dios es gracia, Dios es regalo, Dios es amor que salva, Dios es amor que se compadece. Sobre esto vamos a hablar un poco más, si Dios permite, en la tercera parte de este retiro. El Papa Juan Pablo institucionalizó la fiesta de la Divina Misericordia para el segundo domingo de Pascua. Así que si toda la cuaresma mira hacia la Pascua, podemos decir que este año nuestra cuaresma mira de manera singular hacia esa fiesta de la misericordia. En este año 2011, la fiesta de la misericordia cae el primero de mayo. Primero de mayo, y esa será la fecha en que se declarará oficialmente al siervo de Dios Juan Pablo II como bienaventurado, como beato. La palabra beato quiere decir bienaventurado. Es decir, como alguien en el que ha acontecido el Evangelio de Dios. Eso es lo que significa beatificar a una persona. Es declarar que en esa persona se ha cumplido el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio ha dado fruto en esa persona. Entre paréntesis, eso no significa que todos y cada uno de los actos de esa persona sean perfectos. Es muy difícil encontrar una persona que uno diga, en todos sus actos jamás se equivocó. Es muy difícil. Es indudable que en una figura tan pública como puede ser un papa, aparecerán algunos lunares. Y por eso, como ya han escrito varias personas, no todo el mundo estará muerto de dicha y de gozo con la beatificación de Juan Pablo II. Pero cuando se piensa en el inmenso bien que este siervo de Dios ha realizado, cuando se piensa en la manera como él se convirtió en un instrumento poderoso de la gracia divina para muchísima gente, pues uno dice, realmente, esas deficiencias, que son sobre todo deficiencias de la naturaleza humana, palidecen delante de la grandeza de un pontificado que marcó la historia del mundo. Por eso, Nuestro retiro consta de tres partes, tres días, ¿no? El primer día lo dedicamos a la fe, el segundo día lo dedicamos a la esperanza y el tercer día lo dedicamos al amor. Y en cada día tenemos dos enseñanzas, o sea que son en total seis. La primera enseñanza con una base bíblica general, por ejemplo, sobre el tema de la fe el día de hoy. Mañana otra enseñanza de base bíblica para la esperanza. Y luego el tercer día, el amor. Esa es el primer bloque, la primera charla. Y cada día la segunda charla hace algún énfasis en la figura, la vida y los escritos del siervo de Dios Juan Pablo II. Porque hay un tesoro de enseñanzas, hay un tesoro de ejemplos que nosotros no debemos perder. Por supuesto, lo que a nosotros nos interesa como católicos, cuando celebramos correctamente a un santo, lo que a nosotros nos interesa no es quedarnos en esa figura. En realidad, la vida de los santos es como un dedo índice que apunta hacia la gloria de Dios. Por eso dice el prefacio de la misa de los santos: Dios, al coronar a los santos, coronas tu propia obra. Así como uno puede contemplar, por ejemplo, una flor bellísima, y en ella lo que a uno le interesa en cuanto cristiano es celebrar el poder y la hermosura de Dios, pues esos son los santos para nosotros. Nosotros miramos a los santos ante todo como demostraciones maravillosas de lo que Dios puede cuando uno le deja libres las manos. Cuando le dejamos desatadas las manos a Dios, ¿qué cosas tan hermosas hace? Cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros, ¡qué maravillas las que salen! Porque sucede que nuestros pecados, en cierto sentido, son amarres, ataduras que le ponemos al poder de Dios. ¿Y cómo es eso de que Dios es limitado por una libertad humana? Lo que sucede es que Dios, en su omnipotencia y en su propia libertad, quiso crearnos también libres. Dios quiso crear unas criaturas, que son los ángeles, y otras criaturas, que somos nosotros, criaturas a las que Dios les dio la potestad de decirle no incluso a Él mismo. Fue Dios el que le dio tanto poder al sí o al no de los ángeles, al sí o al no de los hombres. Como Dios quiso crearnos así, entonces nosotros con nuestros pecados, y hay unos que atan más que otros, lo que hacemos es como amarrarle, como impedirle a Dios que haga su obra en nosotros. ¿Un santo qué es? ¿Un santo quién es? Un santo es aquel que le dejó las manos libres a Dios, que no le puso trabas al amor divino, que abrió el espacio para que esa obra se haga completa en él o en ella. Y por supuesto, cuando una persona recibe una caricia del amor de Dios, se puede decir que recibe una gracia. Entonces, cuando nosotros nos disponemos y abrimos el corazón a Dios, estamos recibiendo sus gracias y bendiciones. Y ahora vemos qué título tan hermoso el que tiene la Santísima Virgen cuando decimos que ella es la llena de gracia. Ese título solo se le da a una persona en toda la Biblia, y esa persona es la Madre de Jesús. Ella es la llena de gracia, la kejaritomene, se dice en griego. Entonces María, recibiendo esa plenitud de gracia y acogiendo esa plenitud de gracia sin obstáculos, de alguna forma es el modelo mismo de la santidad cristiana. Esta es nuestra introducción, para eso estamos. ¡Qué bendición tan grande tener una cuaresma! Piensen ustedes, mis hermanos, que vivir la cuaresma es devolverse uno el derecho de volver a empezar. Es retomar tu derecho de volver a empezar. Es un derecho que lo ganó para ti el amor de Jesucristo en la cruz. Vamos con la fe, que es el tema propio de hoy. Hay muchos ejemplos bíblicos que podrían servirnos para hablar de la fe. Después de orar, reflexionar, pedir mucha ayuda a Dios, creo que el ejemplo que necesitamos esta vez en nuestro retiro es el ejemplo de Abraham. Al fin y al cabo, Abraham es aquel al que llamamos nuestro padre en la fe. Entonces vamos a tomar algunos aspectos de la vida de Abraham y vamos a ver qué significa caminar en la fe. Sobre todo cuando muchas personas alrededor de nosotros han perdido la referencia de la fe. La vida cristiana se ha vuelto un poco más difícil, yo creo, en muchos lugares. Porque es muy posible que las personas que te rodean sean personas que no creen lo que tú crees. Quizás las personas con las que tú trabajas son personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, o aún más grave, no creen en Cristo, o ni siquiera creen en Dios, o incluso se burlan de Dios o de tu fe. Entonces el cristiano está viviendo un tiempo de mucha confrontación, de mucho desafío. Y como nosotros somos invitados a peregrinar, somos invitados a caminar, yo creo que el ejemplo de Abraham es muy necesario. Mis hermanos, ¿no es verdad que resulta un poco escalofriante caer en la cuenta de esto que voy a decir? En un cierto momento de la historia del mundo, el único creyente que había se llamaba Abraham. No había más. Es decir, que si a veces tú te sientes solo en tu trabajo, porque tú eres el único que toma en serio a Dios y todos los demás se burlan, o tú eres el único que toma en serio a la iglesia y todos los demás piensan que eso es un basurero y que eso no vale la pena ni hablar de eso, si a veces tú sientes que tú eres el único que cree, imagínate cómo tenía que sentirse Abraham, porque ese sí es verdad que era el único. Es que no había más. Nosotros tenemos estos refugios de amor que se llaman nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras familias. Nosotros tenemos estos refugios. Y por eso es bellísimo venir a un retiro. Porque en un retiro, mis hermanos, uno sabe que las personas que están a su alrededor son personas que de alguna manera comparten lo mismo que uno cree. Aunque no sepamos el nombre de las personas que tenemos cerca, presumimos con toda razón que son personas que creen también en Cristo. Yo veo allá mi querido hermano, yo digo, ese hombre cree en Cristo. Allá está una vecina, una amiga, cree en Cristo. Yo no estoy solo. Abraham estaba solo. Es decir, realmente Abraham tuvo que vivir la fe, podríamos ponerlo con estas palabras, una fe extrema. Porque ¿cuál es la diferencia entre ser el único creyente y ser el único loco? ¿No es verdad que a veces la gente lo hace sentir a uno como que uno es el único loco, el único tonto, el único que todavía pierde tiempo en eso, el único que todavía le cree a esos extraños seres llamados los curas, manada de hipócritas? Y cuando uno sí cree, muchas veces uno parece el raro, el loco, el tonto. ¿Cómo así que usted cree? Pues así se sintió Abraham. Él era el único que creía. Entonces el primer punto, la primera razón por la que nos interesa Abraham, es porque
en la soledad perseveró. Y por eso solo ya es un tremendo ejemplo para nosotros. ¿Cuántas personas les toca vivir una experiencia en algo semejante? Yo me pongo a pensar el caso de esas parejas en las que uno de los dos sí cree y el otro no cree. ¡Qué cosa tan dura! Y tal vez algunos de ustedes están viviendo eso ahora mismo. Eso es duro. Duro estar cerca de las personas que uno ama y sentir que esas personas no comparten la fe de uno. Abraham, gracias a Dios, tenía ese liderazgo dentro de su propia familia y clan, y muy pronto la gente se acercó, la gente de su familia se acercó a esa misma fe. Qué importante recibir ese mensaje. Y lo recibió la familia de Abraham. En ese sentido, ya él no estaba solo. Pero al puro principio, la primera voz que le da Dios se la da a él. Él solo, el único creyente en el mundo. Se parece a la situación de Adán. Adán, el único ser humano en el mundo. Pues Abraham, el único creyente en el mundo. Pero así como Adán recibió de Dios el regalo de Eva, así Abraham recibió de Dios el regalo de Sara, el regalo de una familia con la que pudo compartir su fe. Segundo punto entonces que nos interesa de Abraham. En la medida de lo posible, nuestras familias han de ser hogueras de fe. Pero hay algo muy importante aquí. Si nosotros miramos la historia de Abraham en el Génesis, vemos que Abraham no se dedicó únicamente a creer con su cabeza, sino que él le ofreció honor y culto a Dios a la manera como él sabía hacerlo, es decir, por medio de oraciones y sacrificios. Esto nos indica algo muy importante. La fe en la familia tiene que fortalecerse a través de la oración. La fe no es un conjunto de ideas simplemente que yo le doy a otra persona, por ejemplo, al hijo o a la hija. La fe es una experiencia, la fe es un quehacer, la fe es una celebración. De esto encontramos abundante testimonio, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, donde dice Dios, por boca de Moisés, Dios le dice a su pueblo que tienen que celebrar la fe. Además, esas celebraciones eran como muy agradables, porque en esos sacrificios, pues era como una especie de barbacoa, una especie de asado. Entonces se quemaba una parte como en honor de Dios, pero la gente compartía el asadito. Y un mandato que se repite muchas veces en el libro del Deuteronomio es: y te alegrarás tú con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tu siervo, con tu sierva y con el inmigrante que esté en tus tierras. Llevamos entonces dos puntos de Abraham. El primero, que nos da un ejemplo de lo que significa batallar por la fe aunque me quede solo. Y segundo, que la fe hay que vivirla en familia. Y que vivir la fe en familia es celebrar en familia. Es necesario orar y celebrar en familia. No debemos perder nuestros rituales. Esos rituales son benditos, son santos, y los estamos dejando perder. ¿A qué llamamos rituales? A aquellas costumbres que en todo hogar cristiano deben existir, costumbres que santifican los lugares, los tiempos y las personas. En mi país, y creo que en muchos otros, había lugares específicos, lugares de oración Y hay personas que tienen sus lugares, lo que se llaman a veces sus altarcitos. No dejen de hacer eso. La entronización de la imagen del Sagrado Corazón, no por un papel, ni un cartón, ni un óleo, sino porque queremos que Jesús reine en la casa. Importante, ese lugar adquiere un significado. O por ejemplo, bendecir los alimentos. Eso que aparecía todavía en películas como Los Waltons o la familia Ingalls, ¿te acuerdas? Cómo se reúne la familia y no es de una vez a comer y correr para el partido de fútbol o el trabajo o la visita con la novia. Espérate, nos reunimos, tomamos conciencia de que somos una familia bendecida, le damos gracias a Dios y siempre se turnaba en la oración. Y entonces había unos de los mayores que a veces hacían oraciones como más elaboradas. A veces los niños más pequeños no sabían ni qué decir, pero iban aprendiendo poco a poco a expresarse. Esos son los rituales. Yo te hago una pregunta, ¿qué rituales hay en tu familia? Lamentablemente la respuesta en muchos casos es ninguno o casi ninguno. ¡Grave! Los rituales son la escritura de la fe, la escritura y transmisión de la fe en nosotros. Ritual que existía y existe gracias a Dios en muchos lugares. Vamos a prepararnos para la misa. En muchos sitios se recuerda el vestido dominguero. Se utilizaba esa expresión, el vestido del domingo. Tengo un amigo sacerdote que ya celebró 40 años de ordenado y él se acuerda todavía de los rituales de la casa paterna cuando él era un niño. Cómo su papá, un humilde campesino, que por supuesto vivía con la ropa sucia por su trabajo, cuando llegaba el domingo, eso tenía que ser con el mejor vestido y vamos para el pueblo. Y póngale el mejor vestido. Y báñese bien, peínese, que vamos para la casa de Dios. Y sale la familia junta, camino de la iglesia. Están en la misa. Y luego venía otra segunda parte de ritual, para que se vea lo que es un verdadero papá. Porque el papá no puede ser solamente un proveedor de cosas materiales, ni papá es solamente el que más grita en la casa. Salían de la misa. Y entonces, ¿qué pasaba? El papá, mientras se iban devolviendo a casa, otra vez subir allá al campo donde estaban, mientras subían otra vez a la casa, entonces el papá empezaba a hacerles el examen a los hijos. A ver, Sonia, ¿de qué fue la primera lectura de hoy? Ay, papá, me distraje. Muy mal hecho, hija, así no es. ¿Quién se acuerda? A ver, hijos, ¿quién se acuerda de qué fue la primera lectura de hoy? Yo me acuerdo, papá, la primera lectura fue de esto. Muy bien, mijo, así es. Fíjate qué ritual tan sencillo. Y esto sucedía 60 años atrás o 70 años atrás y este hombre todavía se acuerda. Los rituales en la familia son muy importantes, mis hermanos, pero mucho. Aquí hay muchas parejas jóvenes. Y aquí hay algunos que piensan casarse, a pesar de. Están viendo cómo están las cosas, pero no, yo me caso y me caso. Bueno, está bien, cásese. Como decía mi otro amigo, yo me caso, así me muera de eso. Bueno, cásese, entonces. Pero haga bien las cosas. Y este es el lugar que tiene el papá. ¿Qué era Abraham? Era un papá. Se le llama un patriarca. La palabra patriarca tiene su origen en el griego. Significa el que es padre y principio. Eso es lo que significa patriarca. Arqué. Arqué es la raíz griega que quiere decir principio. De ahí viene la arqueología. El estudio de los principios, los orígenes. Patriarca. El patriarca es el que es padre y principio, es el que inculca los principios, es el que da los principios, ese es el papá. Entonces yo hoy invito a los papás que están aquí, yo les invito con todo amor, no sean solamente papás, sean patriarcas. Es decir, les invito a convertirse en padres y principios de sus casas, de sus hogares. Como el papá de mi amigo sacerdote, era padre y principio. Era el que dirigía la oración. Llegaban las 6 de la tarde, vamos a rezar el rosario. Eso es ser papá. Cuando la Biblia dice, por boca del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, que el hombre es cabeza de la mujer y que el hombre tiene que ser cabeza en el hogar, eso no significa que el hombre es al que le tienen que servir primero la sopa y le tienen que dar más pollo. Eso lo que significa es que el hombre es el que tiene que ir primero, pero primero en todo. Tiene que ir primero en todo. Primero en la oración. Primero en el perdón. Primero en el criterio, la sabiduría. El papá tiene que ser el primero. Primero en todo. Eso es ser papá. Entonces llevamos 3 enseñanzas de Abraham. Muchas veces me toca vivir la fe en solitario, pero no me voy a acobardar. Yo voy a hacer camino. Ya vendrán otros, yo voy a hacer camino. Segundo, vivir la fe en familia, transmitirla a la familia a través de los rituales. Tercero, ser patriarca. Entonces hay que preguntarle a estos jóvenes papás que hay aquí. A ver, por curiosidad, levanten la mano los papás. ¿Cuántos papás tenemos? ¿Cuántos papás? Muy bien. Denle ánimo a estos papás, denle un aplauso a los papás. Los papás. Ahora que ya los aplaudimos, los exhortamos. Tengan la gentileza de no ser simplemente papás. Sean patriarcas. Claro, hay muchas críticas hoy en de la gente que estudia la Biblia, que la Biblia es patriarcal, que el patriarcalismo, que no sé qué. Y han llegado a convertir esa palabra casi como si fuera un insulto. Pero estos son algunos pocos teólogos que salen con esas ideas. Me opongo rotundamente. La palabra patriarca es bellísima. Yo miro aquí a mi amigo, ahora se me olvidó el nombre, el esposo de Abril. Ricardo. Miro a Ricardo. Ricardo, te deseo que seas un patriarca. Patriarca, claro. Que es principio. Y tener esos rituales en la casa. No es un asunto, la fe no es un asunto de muchas discusiones. Es un asunto de testimonio, de ejemplo, de celebración, de ritual. A medida que las personas se van convenciendo, llega el momento en el que también hay que presentar el lado intelectual de la fe. Pero lo primero son los rituales. Lo primero es la experiencia, lo primero es saborear. ¿Sabe quiénes son expertos en rituales todavía en el siglo XXI, después de 3.000 años de experiencia? Los judíos. Tanto que hay mucho cristiano que no ha conocido nunca rituales de fe en la casa, que empieza a fascinarse por los rituales judíos. Yo en mi vida ya he conocido 2 o 3 cristianos que o se han pasado o están a punto de pasarse o quisieran pasarse a la religión judía. Y la razón siempre es que ellos sí tienen rituales. ¿Usted ha visto cómo la religión judía está llena de rituales? Desde que nace el niño, el ritual de la circuncisión. Que estamos en el sábado, que voy por la calle y quiero manifestar mi fe. Aquí llevo la kipa. Yo no voy a comer a cualquier parte. Tienen que ser restaurantes que estén certificados por los judíos ortodoxos. ¿Eso se llama cómo? Ah, sí saben, ¿no? Sí saben. Que se certifique que ahí no revuelven carne de cerdo, que se certifique que se tiene un tratamiento adecuado de todos los alimentos. ¿Eso qué son? Rituales. Esos rituales les dan, como comunidad, les dan una cohesión muy fuerte. No quiere decir que sea un mundo perfecto el de ellos, pero creo que a nosotros nos hace falta aprender mucho de eso. ¿Y quién es el que tiene que dar los rituales en la casa? El papá. Eso es ser papá. Yo por eso en los cursos prematrimoniales y en las charlas a los jóvenes, pues como dicen en España, me meto mucho con los varones. Es decir, les hago esta clase de preguntas. Oye, ¿tú estás buscando mujer o estás buscando hogar? Pues son dos cosas distintas. Buscar mujer es un momento, es una entretención, es una compañía, es solucionar un problema. Eso es buscar mujer. Buscar hogar significa tener vocación de padre y principio, vocación de patriarca. Y así también les digo a las jóvenes, y había unas jóvenes por aquí, ahora no sé qué se hicieron, pero había una jovencita, bueno, aquí hay unas, allá hay una que levanta, yo soy joven, muy bien. Yo les digo a las jóvenes, la mejor manera de buscar víctima, esto, buscar pareja, es hacerse esta pregunta: ¿este hombre tiene vocación de hogar? Si tiene vocación de hogar y si tiene vocación de patriarca en el sentido bíblico y santo de la palabra, me interesa. Si no tiene esa vocación, quiere decir que con ese hombre vas a pasar unos ratos muy agradables, otros ratos muy amargos y al final no va a quedar nada. O tal vez lo que quede se llame madre solterismo o se llame aborto. No va a quedar nada más. Si el hombre con el que tú estás dating, si el hombre con el que tú estás saliendo es un hombre que se ve que tiene principios y sabe inculcar principios y tiene vocación de hogar, con ese hay esperanza. Si no se le ven principios, si no se ve que tenga liderazgo para inculcar principios, si no se le ve interés en hogar, mijita, no pierda tiempo. Acuérdese que usted tiene una cuenta regresiva abajo en su vientre, ¿cierto? Tiene una cuenta regresiva, ese reloj no se equivoca, eso va corriendo, eso va descontando. Y yo siempre les digo a las mujeres, ¿usted quiere ser mamá o quiere ser de una vez abuelita? Si usted quiere ser mamá, no pierda tiempo, no pierda tiempo, se haga bien sus cuentas, mija, no pierda tiempo y empiece a decir, pues si yo lo que quiero es hogar, pues vamos por un hogar. Porque luego tenemos un problema muy grande que no le soluciona la vida a nadie, sino únicamente a algunos psiquiatras y psicólogos. Es decir, aquellas mujeres que estaban ocupadas haciendo el cuarto posgrado, mejorando el sueldo, paseando por el mundo, teniendo todos los amigos, experimentando todos los rincones de la sexualidad, y de pronto un día se despiertan y dicen, me envejecí, ya no puedo tener hijos. Y entonces corra para el psiquiatra, estoy deprimida, no entiendo, la vida no tiene sentido, ¿de qué me sirve la quinta gerencia o ser la CEO? ¿De quién sabe qué? ¿De qué me sirve? Enseñanzas que nos da Abraham. Y de aquí tenemos que sacar cosas prácticas. ¿Las cosas prácticas cuáles son? Y con esto terminamos, fíjense, es un retiro muy sencillo este. Aquí no estamos descubriendo pues la fórmula de la bomba atómica, estamos diciendo cosas sencillas, reales y prácticas. Primera, de ahora en adelante ya sé que la condición normal de un creyente es abrirse paso en medio de las dificultades, eso es lo normal. O sea, yo no puedo llegar al college, yo no puedo llegar a la universidad a esperar que todo el mundo allá va a ser creyente. Y entonces voy a llegar allá a la universidad a decir, bueno, aquí, ¿cuándo es que hacen la hora santa? ¿Cuándo es el rosario? No, la mayor parte de las universidades no tienen eso ni les interesa. Entonces yo tengo que ser guerrero, tengo que ser guerrero del Espíritu Santo, tengo que ser, ¿qué más es lo que tengo que ser? Guerrero de la palabra de Dios, Tengo que saber que mi vida va a ser así. Si yo entro al mundo de los negocios, si yo entro al mundo del comercio, si yo entro al mundo de la universidad, yo tengo que partir de la base de que mi vida va a ser combate. Y eso es lo normal. Segundo, mi gran fortaleza será comunidad, será familia. Y las familias se alimentan de oración compartida. Si no se está orando en tu casa, hay que orar, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a orar en la casa. Pero es que esos hijos míos, es que usted no los conoce, es que y con ellos no se puede. Pues empiece con el que se pueda. Empiece con el que se pueda o con la que se pueda. Vaya buscando, échele cabeza, pídale luz a Dios, pero encontremos de por Dios los rituales que necesitamos para afianzar nuestra fe. Y tercero, pidámosle a Dios hombres que sepan ser patriarcas en el sentido hermoso de la palabra, y pidámosle a Dios que las mujeres sean lo suficientemente sensatas para no perder tiempo con muchachitos que no les sirven de nada. No les sirven de nada. Lo único que sirven es para dejar un rastro de madre solterismo o de aborto. Es algo muy concreto. Abraham, el peregrino en la fe. Abraham, aquel que en el silencio y en la noche oscura recibió la voz de Dios. Abraham, aquel que agradó a Dios, sobre todo porque le creyó a Dios. Propósito para mi cuaresma: le voy a creer al Señor, voy a escuchar su palabra, voy a dejarme guiar por él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.